hablando de jovenzuelos, de adolescentes. En un ratito vamos a estar hablando con Montserrat Tolava, que es una de las conductoras de Qué Mundo Nos Dejaron, el programa de Jóvenes por el Clima, que se emite aquí en Nacional Rock los sábados a las 10 de la mañana hasta el mediodía, porque ella nos va a contar del reciente informe de la ONU advierte que el calentamiento global se va a acelerar con consecuencias sin precedentes. Lo que plantea la ONU son como 5 escenarios. El más optimista ya es medio catastrófico, pero imagínate el resto, los otros 4. Estaba leyendo, repasando un poquito, como optimista habla de un crecimiento sostenible. El escenario más optimista de este informe describe un mundo en el que las emisiones globales de dióxido de carbono se van a reducir a 0. Neto, alrededor de 2050. Faltan casi 30 años para eso. Entonces las sociedades cambian a prácticas más sostenibles. Las capitales de los países europeos ya están implementando esto. No podés entrar más con autos a combustión interna. Por lo menos tienen que ser híbridos en las grandes capitales. No sé, en Ámsterdam, en Berlín, creo que pasa lo mismo en Madrid y está por suceder algo parecido en París. Así que, bueno, esto prevé la ONU en su escenario más optimista, con inversiones en educación y en salud que aumentan, con la desigualdad que disminuye, los fenómenos meteorológicos extremos son más frecuentes, de eso habla, inclusive en el escenario más optimista. O sea, fenómenos meteorológicos extremos, hablamos de muchas inundaciones, de olas de calor extremo, de olas de frío extremo también, en lugares donde no estamos acostumbrados a vivirlo, ¿no?
Hoy tenemos precisamente 50 grados en Italia, por ejemplo, 50 grados, 48.8.
Máxima récord de la historia de Europa.
En el día de la fecha, justamente como para ejemplificar. Y nuestro invierno, que antes era permanente, aquí en el cono sur.
Hacía frío desde fines de mayo hasta principios de septiembre.
Y ahora tenemos máximas de 14, 19 tuvimos la semana pasada o la anterior. 20, 24, bueno, también, ¿no? La cosa que está demostrando a las claras que algo deberíamos hacer. Vamos a hablar en un rato con Montserrat de eso, ¿no?
Sí, sí, vamos a hablar de las decisiones que deberían tomar los gobiernos, ¿no?
Claro, son decisiones
políticas.
A gran escala.
Pero también quiero que hagamos foco en lo que pasa con nosotros, ¿no? Nuestra generación por ahí no está muy acostumbrada al reciclaje o descree. No sé, hablo en primera persona, lo que me pasa a mí, ¿no? En algún momento separé la basura y ponía plástico por un lado y los orgánicos, cartón por otro. De hecho, viviendo en Madrid, la municipalidad pasa a buscar distintos tachos que se ponen en las esquinas de todas las cuadras, ¿no? Entonces vos vas con tu bolsita de plástico y lo pones en el tacho para plástico. Vas con la bolsita de orgánico, lo pones ahí.
Vidrios,
y los cartones
vidrios.
Lo dejas ahí. Exacto. Entonces vos sabés que cada camión se lleva los tachos diferentes.
Sí.
Acá en Argentina, recién ahora están empezando a aparecer los containers. Por ahí tenés que caminar más de una cuadra para llevar tus vidrios o, los plásticos. Y no tenés ganas de estar con la bolsita de basura yéndote a 3 cuadras para que la reciclen.
El reciclable igual no está tan discriminado tampoco, es solo una campana verde, como máximo.
Claro, durante muchos años también, vos llevabas los plásticos o por ahí los separabas y el camión era el mismo, agarraba la bolsa de acá, la bolsa de allá, cargaba y listo, todo al cinturón ecológico, ¿no? Y todo quedaba ahí en un basural.
Supongo que es una cadena de responsabilidades, desde la cabeza política más alta hasta el ciudadano común como nosotros, y también en el medio el encargado que levanta la basura, el que pasa con el camión y tiene que hacer esto o lo otro y no lo hace, el que supervisa a toda esa gente, etc. Y desde ya, como base y muy importante, el uso habitual de cada ciudadano o ciudadana con sus costumbres. Para mí no hay que aflojar nunca, Diego. Uh-huh. Aunque uno sospeche, no, lo van a llevar al mismo camión, no importa. Y sobre todo empezar a tomar conciencia propia diaria, cotidiana, de cuánto residuo podemos evitar y cuántos tóxicos podemos evitar en el uso.
También.
Productos cosméticos, alimentos, envases, empaquetados.
Exacto, los envoltorios de esos mismos alimentos y también.
En eso me parece que también falta desde arriba, desde lo político, en todos los países actualmente, falta la comunicación. Mirá lo que nos pasó con el cinturón de seguridad. Era algo impensado que lo usemos y ahora lo usamos naturalmente. Uh-huh. Eso se debió a un trabajo profundo de comunicación constante, permanente, en todos lados, en todos los sectores sociales. Lo mismo con
inclusive
la
ecología. Multa, ¿no? Si venías sin el cinturón de seguridad, no te das cuenta, no te estás cuidando, te vamos a hacer una multa igual.
Siento que falta eso, que si bien hay algún atisbo de algunas leyes que favorecen que si vos tenés una fábrica y tenés residuo orgánico separado, te bajan un impuesto, eso está pasando un poquito, pero tiene que seguir permanente y fuerte en todos los sectores sociales y en todos los ciudadanos y ciudadanas.
Okay.
Siento, falta un mensaje político permanente como emergencia. ¿Por qué es una emergencia la que estamos viviendo? viviendo.
Total.
No es que, bueno, tiramos un par de años más. No tiramos ningún par de años más. Entonces, me parece que tiene que ser casi a la fuerza.
De esto queremos hablar con nuestra nueva columnista, la más joven, Montserrat Tolava, está con nosotros y la vamos a conocer al aire. Hola, Monse, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, Montse. ¿Y vos?
Todo bien acá. ¿Me escuchan bien? Estoy con los auriculares y no sé si...
Sí. Te escuchamos perfecto. Hablamos que Monse es una de las conductoras de Qué Mundo Nos Dejaron, programa de jóvenes por el clima, los sábados a las 10 de la mañana. Decimos, para los jóvenes quizá el cambio evolutivo, el cambio de conciencia ya está hecho, porque se dan cuenta del mundo que les estamos dejando los más grandes.
Para mí no es tal vez una cuestión generacional en su totalidad, creo que hay como si un gran porcentaje de jóvenes que se preocupan por la crisis climática, pero no sé si es totalitaria.
Ok. ¿Y dónde decís que tienen que hacer foco los más jóvenes entonces también para tomar conciencia de esto?
Creo que nos delega esta tarea más que nada porque lo que, bueno, justo de lo que yo vengo a hablar hoy, que es el informe del IPCC,
sí.
Que es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, hay datos alarmantes que justamente ponen en jaque principalmente el futuro, pero que ya se están mostrando los principales síntomas en el presente. Creo que hay algo bastante... hay como un interés de la juventud organizada en general o por lo menos acá en Argentina, a organizarse políticamente, y hay ciertas lógicas que se dan en distintos niveles, como por ejemplo, que nosotros en los centros de estudiantes disfrutamos la educación y que se piensen si nosotros, que se tomen las decisiones si nosotros y demás. Bueno, un poco con la crisis climática puede pasar algo similar a nivel más macro, ¿no? Porque no le están cagando únicamente a los más jóvenes, a los estudiantes secundarios, sino a la sociedad en su mayoría.
Uh-huh. Está bien. Y bueno, nos gustaría que nos hables de este informe. Nosotros agarramos el escenario más optimista, que igual habla de que los fenómenos más extremos meteorológicos se van a seguir dando y con más frecuencia. Pero bueno, quiero que nos traduzcas un poco lo que decía la ONU en este informe esta semana.
Dale. Este informe en realidad es muy extenso, te dan en cuenta que hay más de 3.000 páginas en su informe más técnico.
Okay.
Pero creo que tiene algunos datos que son bastante importantes. Voy a explicar un par de cositas antes como para que más o menos entiendan. Lo que hace este informe es fijar algunos escenarios ilustrativos en torno a las emisiones de gases de efecto invernadero y lo que va a generar.
Uh-huh.
Esto tiene que ver con, en estas investigaciones se miden los grados que vamos aumentando en relación a un periodo preindustrial en donde nuestras actividades humanas no generaban gases de efecto invernadero, por lo tanto no había un incremento en la temperatura de la Tierra.
Claro.
Es ese periodo de 1850 a 1900 el que se toma para después medir cómo avanza a partir del 1900 la temperatura de la Tierra una vez que empezamos la industrialización. Entonces, a partir de este periodo es que en la última década se registra un incremento de 1,1 grado en la temperatura global, que no parece ser mucho 1,1 grado, pero tengo una compañera, Nikki, que lo explica como si fuera la temperatura del cuerpo, ¿no? Y como si tú
estarías
fiebre. Entonces es bastante grave que haya aumentado tanto, y también teniendo en cuenta las proyecciones, porque no es que ahora estamos en 1,1 y se va a mantener así, sino que en la medida que sigamos sosteniendo nuestro modelo de consumo de producción en como está ahora, eso va a seguir aumentando. De lo que genera este aumento de la temperatura, básicamente son los gases de efecto invernadero, y actualmente estamos con la concentración más alta en los últimos 2 millones de años de el principal gas de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, básicamente. Y después, el informe habla también de que estamos con un retroceso de glaciares que no se veía hace 2.000 años, que podemos ver una disminución del 40% de la capa de hielo marino, etcétera. Y bueno, habla también sobre cosas que ya vienen sucediendo. No sé si ustedes vieron las noticias, las olas de calor extremas en Canadá.
Estamos hablando de eso.
Las inundaciones.
Sí.
Y básicamente, acá también en la Argentina hace muy poco, esta combinación de condiciones climatológicas cálidas, secas, ventosas, que hacen que el año pasado se hayan incendiado 1,000,000 de hectáreas en la Argentina.
Y que el Paraná está seco.
Pero, volviendo al tema emisiones y temperatura de la Tierra, hay un acuerdo que se llama Acuerdo de París que fija algo muy importante que es, estamos en 1,1 grados centígrados, la proyección para que esto no sea catastrófico, no tenemos que superar los 2 grados. Y en el escenario más ambicioso tenemos que quedarnos por abajo de los 1,5 grados. ¿Se entiende más o menos?
Perfecto, excelente.
Bien. Con estas, teniendo en cuenta el punto de referencia del 1,5 de los 2 grados, este informe del IPCC marca 5 escenarios ilustrativos. Un escenario que en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero que sigamos obteniendo, ¿no? Uh-huh. Un escenario donde esas emisiones van a ser muy bajas, otro donde van a ser bajas, otro donde van a ser medias, altas y muy altas. Son 5 escenarios. Básicamente, el que se alinearía con este objetivo ambicioso del Acuerdo de París de mantenernos por debajo de los 1,5 grados es únicamente este escenario de emisiones muy bajas. El otro que superaría por ahí los 2 grados, que es el de emisiones bajas, y los últimos 3, medias, altas, muy altas, que apuntarían ya a llevarnos a final de siglo a superar los 4 grados. Y esto es muy importante porque mientras más emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura es relativo a esas emisiones. O sea, todas esas cosas que yo fui mencionando, el calor extremo, las lluvias torrenciales, las sequías, el clima propicio para incendios, todo eso se va extremizando en la medida que la temperatura de la Tierra va aumentando.
Mm. Monse, ¿por qué? Ah, perdón.
No, sí, pregunta yo.
¿Por qué este informe que es tan importante, que tiene en nuestras manos un montón de modificaciones, no es propagado en todos los medios de comunicación, en todos los países del mundo, e inclusive en los discursos políticos de la gente que está a cargo de cada uno de los sectores, ¿no?
Y yo creo que, principalmente hace unos 2 años, que es cuando inicia Jóvenes por el Clima acá en la Argentina, y es en consonancia con un movimiento global de jóvenes que empieza a cobrar revuelo a nivel global, tomamos un informe, tomamos el discurso científico, en este año 2018 sale una comparación entre el 1,5 y los 2 grados. Hmm. ¿Qué diferencias hay entre si nos mantenemos en 1,5 o nos mantenemos en 2? Que son bastantes, son amplias diferencias y hay que saber diferenciarlas muy bien. Imaginémonos si hablamos de 4 grados, es catastrófico.
Claro,
si llegamos a esta temperatura para fin de siglo. Pero yo creo que principalmente acá en relación a lo político, más que nada, porque creo que hay algo bastante característico de esta nueva ola de jóvenes que se suma al movimiento ambiental, que es que pedimos acción climática en principio. Esa era la consigna a principios de 2018, a principios de 2019, no sé en qué año estoy, por favor. Que es que, estos informes, justo este informe del IPCC, tiene una versión resumida para quienes son constructores de políticas públicas. Y es muy importante esto, porque justamente es una versión resumida, porque yo, como dije, el informe más denso tiene cerca de 3,000 páginas.
Claro, claro.
Y tiene que ver también sobre cómo empezar a gestionar esto, ¿no? Porque yo lo que, para vos disminuir los gases de efecto invernadero, no únicamente necesitas una política de justamente disminución de esos gases, sino también una política que tenga que ver con capturar ese CO2 en el aire, que son políticas complementarias. Y como yo ya mencioné, el año pasado en la Argentina se han incendiado más de 1,000,000 de hectáreas. Entonces, creo que hay un montón de factores que se van combinando y justamente igual de trasfondo está este cambio de paradigma necesario que está referido a nuestro modelo de producción, específicamente nuestra matriz energética, que es una de las que más produce a base de combustibles fósiles, que es una de las que más produce gases de efecto invernadero. A partir de eso creo que es yo soy una de las personas que se enmarca en un momento que venimos pensando esto, pero que se lo tiene que tomar desde las políticas públicas.
Claro.
Cómo pensar una transición energética, cómo pensar un plan de descarbonización a largo plazo. Creo que incluyen a un montón de actores y que, más que nada, yo, teniendo en cuenta lo dura que es toda la data que está surgiendo a partir de estas investigaciones, y que justamente el IPCC es el organismo que tiene más jerarquización para hablar sobre crisis climática, realmente en este contexto, en donde hay algunos factores políticos que ponen en duda misma la existencia de la crisis climática, como Milei, es importante recalcarlo, que hay que incluirlo en un plan de gobierno, en un proyecto de país.
Para que todas y todos puedan escucharlo, conocerlo y obligatoriamente seguir los pasos que haya que seguir, tanto en lo industrial como en lo individual, que es de vida o muerte, me parece una cosa catastrófica, pero es un poco así.
Sí, sí, sí.
Por otro lado, los que accionan son los jóvenes por el clima, entre comillas. ¿Qué porcentaje del planeta ocupan? ¿Un 30, ponele, un 40%? El resto también tiene que mover algo, porque nos queda poco tiempo. Entonces, que un grupo de jóvenes grande, por más grande que sea, se mueva, no es suficiente, porque los que actuamos todos los días sobre la Tierra somos todos y todas el resto también.
Sí, por eso es alarmante también escuchar estos discursos, como el de Javier Milei, que bajan tanto, pero tanto, el nivel de la discusión, ¿no? Porque un tipo que cree que el cambio climático es un invento social marxista, no sé qué burrada dijo, es realmente alarmante. Es uno de los candidatos líderes de la oposición, ¿entendés? Contra eso hay que discutir y no hay manera. Es como hablar con un terraplanista, ¿entendés?
Claro, exacto, a esos niveles.
No hay manera de entrarle, no hay manera de discutir eso. Y otra cosa también, sobre todo por lo que decía Monse de la matriz energética, hay que agregarle nuestro modelo agroeconómico. El campo está acostumbrado a generar campos
cantidad,
de soja.
Sí,
para hacer campos de soja hay que deforestar. Cuando se deforesta, entonces el suelo deja de tener la absorción que tiene, y entonces empiezan a inundar. Y el
totalmente.
Hay toda una cadena de producción que hay que modificar, ¿no? Monse.
Yo creo que analizar como estas situaciones en específicos que que compone en lleno nuestra matriz socioproductiva, habla un poco sobre el problema de la crisis climática en relación a que, por ejemplo, todos estos gases de efecto invernadero que hoy nos están llevando a una temperatura global que se va intensificando cada vez más y que tiene sus efectos concretos en las condiciones materiales de vida de la gente que vive en las zonas afectadas, habla sobre esta desigualdad, ¿no? Porque, por ejemplo, 100 empresas a nivel global producen el 80% de los gases de efecto invernadero de los que yo estoy hablando, de los que estoy hablando hace rato. O sea, solamente 100 empresas. Y bueno, y acá surge como algo que a mí me llama mucho la atención y de hecho se inserta en las discusiones a nivel internacional, que es que ¿quién se tiene que hacer cargo de esta crisis? Digo, en definitiva, todo es, porque digo, implica un cambio a nivel macro, también uno a nivel individual, digo, es un cambio de paradigma total, pero también está este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Digo, hay países, Rusia, China, Estados Unidos, que basaron su desarrollo en el detrimento ecológico de países del sur global. Entonces, nosotros como Argentina, como Latinoamérica, nuestro aporte a esos a esa totalidad de gases de efecto invernadero a nivel global es casi ínfima.
Claro.
Entonces, acá hay algo muy importante, porque nosotros también tenemos que cambiar nuestra matriz productiva y necesita una inversión económica que esté en dólares, y también estamos sujetos a organismos de créditos internacionales, y que nada, creo que eso es muy importante a la hora de nosotros incluso no poder tener una posibilidad de pensar nuestra soberanía en relación a una política que justamente financie esa transición energética, porque no tenemos plata.
Claro.
También eso, claro, no es lo mismo, no tenés el mismo poder, obviamente.
Obvio, pero tampoco hay que tomarlo como una utopía, ¿no? En los años 80, principios de los años 80, se empezó a hablar del agujero de ozono que se detectaba, ¿no?
Sí.
¿Y qué vamos a hacer para cerrar ese agujero de ozono? ¿Que es algo imposible? No es algo imposible. Se empezaron a cambiar los gases que se usan en los aires acondicionados, en los aerosoles, se prohibieron los CFC, los clorofluorurocarbonos, en los aerosoles, y el agujero de ozono se empezó a cerrar. Entonces, si tomamos una determinación global y si hay política y acompañan eso...
Para mí esto, e incluso el informe del IPCC lo resuelve, y creo que hay, para hablar sobre estas cosas, como que suele haber un tinte apocalíptico, porque llama muchísimo más la atención. Hay algunos efectos de esta crisis climática que ya son irreversibles, como el aumento del nivel del mar, pero hay algunos que no y que se pueden suavizar en la medida que vayamos encaminados a mitigar estos gases de efecto invernadero. Pero también, y teniendo en cuenta que la región en la que vivimos no aporta tanto a esa totalidad de gases de efecto invernadero, claro, las políticas de adaptabilidad son verdaderamente muy importantes, porque estamos hablando de que la crisis climática existe y va a tener sus repercusiones concretas, y por lo tanto esas repercusiones van a impactar sobre poblaciones más vulnerables, y esas políticas de adaptabilidad tienen que ver llanamente con la justicia social. Me parece que es una línea muy importante dentro del ambientalismo popular que hoy actualmente se está construyendo en la Argentina, porque justamente hoy Latinoamérica tiene que centrar el foco de atención obviamente en la mitigación, en cambiar en un plan de gobierno, en un proyecto de país, un plan a largo plazo en torno a la descarbonización y al cambio de nuestra matriz energética, pero también a las políticas de adaptabilidad.
Total, esto lo vamos a estar siguiendo semana a semana con Monse. Es un placer conocerte, me encanta tenerte en el programa, Montserrat, sobre todo para que todos tomemos conciencia. Lo que decíamos antes de tenerte al aire es que por ahí nuestra generación descree de algunas cosas de las que estamos tratando de incorporar, ¿no? O sea, es esto, bueno, si el cambio está en mí, ¿qué puedo hacer yo para contribuir para que esto acompañe a las políticas de medio ambiente que tomen los gobiernos, ¿no? Porque esto necesariamente tiene que estar acompañado de un cambio de conciencia individual.
Sí, desde el uso y desde el consumo también, ¿eh?
Así que te vamos a pedir ayuda, Monse, con esto todas las semanas.
No hay problema. Vamos a buscar la forma de equilibrar estas responsabilidades colectivas con las individuales.
Me encanta. Buenísimo. Gracias, Monse, por esta salida y hablamos la semana que viene, si te parece bien.
Sí, obvio. Gracias a ustedes.
Perfecto. Un placerazo. Montserrat Tolava, que es una de las conductoras de Qué Mundo Nos Dejaron, el programa de los jóvenes por el clima, aquí en Nacional Rock, los sábados de 10 a 12. Vamos a tratar temas medioambientales. Me parece que lo merecía. En nuestra agenda, un lugarcito en el programa, me encanta. Empezar a cambiar de a poquito nuestras cabezas, sobre todo, ¿no?
Sí.
Y ojalá algunas políticas también.